Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Para mañana Sergio tiene las bajas de Negredo, de Víctor Chus, David Gil y José Mari. Recupera para el partido a Fede San Emeterio, recupera para el partido a Rubén Alcaraz después de cumplir partido de sanción y te va a tener disponible a Jorge Meré. Así que prácticamente la plantilla al completo, salvo los jugadores por lesión que hemos comentado. Un partido que el mismo entrenador ha calificado de vital, de importante, de que pasa la salvación por los partidos de casa. Incluso habla Sergio de conseguir 40 puntos como mínimo, o sea que estaría más cara este año, y parece que sí, que puede estar más cara la permanencia este año, veremos, pero parece que sí. Habla, como digo, Sergio, de conseguir 40 puntos como mínimo y de que los puntos de cada jornada en casa se tienen que quedar ahí, en casa.
Creo que es como una norma no escrita, ¿no? Al final tu salvación pasa por tus partidos en casa, por tus victorias en casa, por tus puntos en casa. Nosotros creo que en ese aspecto en casa nos faltaba esa victoria que nos diera otra vez, ¿no? Esa gasolina con la gente, esa energía con la gente que la tuvimos el día en Mallorca, y otra vez tenemos la misma situación, ¿no? La misma situación que significa que tenemos que hacer todo lo mismo, ¿no? Y ojalá tengamos el mismo final.
Ojalá el mismo final de hace un par de semanas, ante el Mallorca, cuando el Cádiz ganó 2-0 en un partido, yo creo que de los más redonditos del Cádiz. Otra misión del equipo para mañana es, ¿por qué no?, salir del descenso desde la jornada 2. Está el Cádiz en descenso. Claro, hay que recordar que el inicio de temporada fue terrorífico, con 5 derrotas y ni un solo gol a favor en esas 5 jornadas, hasta que llegó el partido en Valladolid. Pero desde la jornada 2, que ya es decir, o sea, llevó una vuelta completa en puestos de descenso el equipo cadista. Aunque al final aquí lo importante es que estar cuando en la jornada 38, cuando acabe la jornada 38, fuera del mismo, ¿no? Fuera de los puestos de descenso. Con esas premisas frente al partido del Cádiz mañana, sabiendo de la importancia del mismo, y lo sabe también el propio Girona. Michel, el técnico del cuadro catalán, recuerda, en un catalán de aprendiz, o sea que se entiende perfectamente bien, recuerda que el Cádiz tiene necesidad.
Uno, vol dir que si guanyen, també guanyarem el gol average. I és important per nosaltres. És un partit important perquè en la classificació donarien un salt de qualitat molt important. 27 punts en las dos primeras jornadas.
Eso es lo que busca el Girona. Michel, que ya parece que sufre un pelín menos, pero sigue sufriendo, con el tema de dar la rueda de prensa en catalán castellano un poco extraño. Lo dicho, que el partido también es vital para el propio Girona, pero más para el Cádiz, que el que está abajo y el que tiene esa necesidad de sumar y de, ¿por qué no?, pensar en ganar a un rival directo en la ida 1-1, así que ya mañana está en juego también el gol a veras de cara a la permanencia, que al final eso es muy importante en cualquier empate a puntos. Vamos con todo ello, con las palabras de Sergio en el día de hoy, con el análisis y con motor también hoy en Deportes COPE. Vamos.
Ingobernable el amor de mis amores.
Que no me vale.
Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. Ni una escalera para poder alcanzarte. Partirme el pecho y gritar.
Ausencia del Girona en la convocatoria de cara al partido de mañana en Carranza. Llega el equipo de Michel con varias bajas: la de David López, Couto, Valery, Ibraqueve, Yángel Herrera y Reinier Jesús. También la de Cristian Estuani por sanción. Son las ausencias que han hecho que Michel tenga que tirar hasta de 3 jugadores del filial gerundense para el partido de mañana. Ya lo hemos dicho, las bajas de Negredo, de David Gil y de Víctor Chus, además de la ya sabida de José Mari, y recupera a Sergio a San Emeterio, no para jugar de inicio, como él ha dicho, pero para tener minutos mientras la convocatoria, a Rubén Alcaraz y a Meré. Así que mañana pues tiene más variantes que nunca el técnico cadista. En el San Fernando, preparando el partido de este domingo ante el Badajoz, partido vital porque está a 4 de la permanencia el equipo de Pablo Alfaro y lo necesita. Necesita ganar como el comer y más cuando lo hace en casa. Así que partido importantísimo. Mañana iremos con la previa. Ayer ya sabéis que hablábamos con uno de los fichajes, con Toni Galbarre, del mercado invernal. La jornada también en la primera federación con el encuentro que juegan tanto Balona como Algeciras. La Balona juega en Mérida el domingo a las 6 de la tarde, la Algeciras domingo a las 12 ante el Ceuta, derbi del Estrecho. Que no, que no. Por cierto, encuentro hoy en la Diputación entre la diputada de Igualdad de la Diputación y la consejera del Cádiz Club de Fútbol, en la que pues se han hablado de la integración de la mujer en el deporte y en el fútbol femenino también. Un encuentro, como decimos, importante de cara a estrechar esas relaciones para que, como digo, en la búsqueda de esa integración de la mujer también en el deporte y en el fútbol. Monserrat Medina, la consejera del Cádiz, que ha estado presente en ese encuentro con la diputada de Igualdad. Eso. 3:31, y ya sabéis que mañana ese Cádiz-Girona lo contamos combinado con esa mezcla que hacemos tan maravillosa con el Carnaval de Cádiz.
Este viernes te lo damos todo. Fútbol, carnaval, goles y coplas. Desde las 8 de la tarde vive el Cádiz Girona y los cuartos de final del Falla. El carnaval y el Cádiz en COPE. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Mañana desde las 8, carnaval, luego el partido entero y volvemos al carnaval y así estaremos mañana de nuevo en un partido más. El encuentro de Monserrat Medina, la consejera de Cádiz, ha sido con Carmen Collado, diputada de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz. Más de Sergio, pesa el partido de otro día ante el Athletic Club, o duele, más que pesar, duele por cómo llegaron los goles y es algo que manda a corregir el técnico catalán del Cádiz.
En general, ¿no? Es verdad que el partido tenía muchas expectativas puestas en él. Entendíamos que, bueno, que el Athletic Club quería resarcirse de esa mala racha que llevaba. Lo sabíamos, que íbamos a hacerle frente a ello, que íbamos a estar fuertes. Creo que el equipo salió con buena imagen. Nos repusimos a ese primer tanto que nos hicieron, que parecía que nos podía hacer daño. El equipo tuvo entereza, empatamos el partido. Luego tuvimos un error que nos costó el segundo y de ahí al descanso no tuvimos la fortaleza para poder mantener ese 2-1 como mínimo. Y el tercer gol nos hizo realmente bastante daño, ¿no? En la segunda parte el equipo intentó, y es verdad que con 10 tampoco fuimos capaces, ¿no? Es un golpe duro y en nosotros quedó como una excepción, ¿no? Como una mácula en la hoja en blanco, ¿no? A partir de ahí, el fin de semana tampoco nos acompañó, pero yo le dije a los chicos, ¿no? Al final esta liga tienes que sumar como mínimo 40, 41 puntos para hacerlo, ¿no? Y eso sí que depende de ti, ¿no? De ti no depende lo que hagan los demás, ¿no? Si hay un error, si hay un gol, si gana un equipo en un campo que es difícil, de eso no depende de ti. De ti depende sumar esos 40 puntos como mínimo para tener opciones de poder salvarte y eso es lo que hemos transmitido durante toda la semana, ¿no? Y así lo hemos enfocado, así lo hemos trabajado, semana de menos a más en ese aspecto y la verdad que bueno que estamos ya en plenitud para encarar el partido bien.
40-41 puntos, habla Sergio, ¿eh? O sea, que subiría, a ver, como poder puede ser, pero ya hace tiempo que no se llega a esa cifra para salvarse, pero bueno, que poder, lógicamente puede ser, y teniendo en cuenta que abajo están sumando mucho, en estas pasadas jornadas casi todos ganaron los de abajo, menos el Cádiz y algún que otro equipo más, pero bueno, no se pueden producir los errores de todavía San Mamés, no se pueden producir, algunos de ellos venían de un saque de banda, los goles, y de ellos la Sergio.
Sí, hemos estado hablando sobre todo también de la activación, ¿no? Activación, el primer gol es un saque de banda, que ellos sí que están activados, nosotros no. El segundo gol es un error porque en la zona en la que estás con la pelota no requiere de eso, tienes que ser mucho más contundente, mucho más solvente, mucho más eficaz. El tercer gol es una falta lateral que hasta ahora estábamos siendo muy contundentes, muy sólidos, muy fiables y bueno, lo dejamos de ser porque estábamos pensando en ese segundo gol que nos hizo daño. Y el cuarto gol es un saque lateral que lo tienes tú y te pilla una transición que no te puede pillar, ¿no? Entonces, son errores muy corregibles, son errores que son puntuales y que bueno, que los hemos trabajado, los hemos analizado, los hemos visto en vídeo y bueno, sobre todo hemos visto que al final no lo que pasa en un partido de fútbol es un punto y seguido, no nunca es un punto de aparte, nunca te da una tregua, simplemente es activación, activación, activación y luego pues está claro seguir jugando como lo estamos haciendo. Pues yo de nuevo.
Activación, activación, activación y la permanencia que pasa por los partidos como local. El Cádiz solo ha ganado 2 esta temporada jugando en casa, pero es verdad que lleva 7 seguidos en casa sin perder.
Yo creo que es una, yo creo que es como una norma no escrita, ¿no? Al final tu salvación pasa por tus partidos en casa, por tus victorias en casa, por tus puntos en casa. Nosotros creo que en ese aspecto en casa nos faltaba esa victoria que nos diera otra vez, ¿no? Esa gasolina con la gente, esa energía con la gente que la tuvimos el día en Mallorca. Y otra vez tenemos la misma situación, ¿no? La misma situación que significa que tenemos que hacer todo lo mismo, ¿no? Y ojalá tengamos el mismo final. Ellos recibirnos como nos reciben, animarnos como nos animan. Nosotros jugar como lo hicimos el día de Mallorca, con esa actitud, con esa intensidad, entre los dos retroalimentarnos. Y a partir de ahí, ojalá que ejecutándolo, pues, el plan de partido y, bueno, y con la calidad de nuestros futbolistas seamos capaces de llevarnos el partido, porque, bueno, porque es un partido importante, un partido que bueno, que al final estamos siempre en esa goma, ¿no? De que importante o no importante, es un partido súper importante, la gente lo sabe, la afición lo sabe. Yo estoy convencido que ellos nos van a empujar en volandas y nosotros somos los que tenemos que también empujarles a ellos a que durante esos 90 minutos estemos centrados en lo que pasa en el campo y ojalá pues entre todos consigamos una victoria que nos daría muchas alas.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil, en Deportes Cope y lo tenéis todo.
Deportes. Deportes. Cope Cádiz. Deportes. Estar informado.
Queríamos hablar en el día de hoy con una persona con la que siempre es un placer hacerlo, hablar de fútbol, hablar del Cádiz, y es el amigo Manolo Lapi. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias.
Bien, bueno, pues parece que el partido de mañana, más que importante, ¿no, Manolo? Por ser en teoría un rival directo, sí. El Cádiz viene de perder. Yo creo que es un condicionante para que sea muy importante lo de mañana, ¿no?
Sí, es un partido. Mira, yo creo que ya todos los partidos que juegue el Cádiz van a ser importantes, ¿no? Pero claro, esto que se juegan contra equipos más o menos de tu nivel y que están al alcance de una victoria o dos, pues adquiere mayor importancia, ¿no? Pero sí, claro, evidentemente ganarle el Girona, no sé si nos lleva 4 puntos ahora, me parece, 5, no sé, creo que nos lleva.
Sí, creo que ahora, pues sí, ahora lo he mirado, pero creo que son 5 o 6 puntos, sí, o 4 o 5.
5 puntos, ¿no?
Sí, creo que
bueno,
sí.
Bueno, pues si le ganamos nos ponemos a 2, ¿no? Al garaje particular, al garaje, en fin, yo creo que sí, que es importante. Y además, yo creo que el resurgir del Cádiz se está dando, yo creo que el equipo está mejor. Y aunque los otros días contra el Bilbao se hizo las cosas muy mal, pero aparte de eso yo creo que el equipo está mejorando y podemos confiar en conseguir una victoria.
O sea, tú ves al equipo con, bueno, quizás con los fichajes que han llegado, ¿no? Pero que veas al equipo con otra cosita, ¿no?
Sí, yo veo al equipo mejor. A mí lo único que me sigue sorprendiendo en casi todos los partidos es que no tenemos continuidad en el juego, en la
regularidad, sí.
Exactamente, porque a lo mejor hacemos un primer tiempo muy bueno y en el segundo no, o al contrario, ¿verdad? Y bueno, sí, eso es, tiene su porqué, claro, y el entrenador debe saberlo porque es el que está todos los días con sus hombres, claro.
Sí, es verdad que le falta al equipo esa continuidad en el juego, ¿no? Que es tan importante para no desconectar, lógicamente, ¿no?
Claro, porque tú no puedes tener 45 minutos para ganar un partido y 90 ante la posibilidad de perderlo, ¿no? Porque le está dando ventaja a tu rival, ¿no? Yo creo que eso es un mal generalizado en el Cádiz toda la temporada, ¿no? No es de un partido o dos, es de, vamos, según veo yo esto, ¿no? Claro, esto no tiene más valor que el que pueda tener mis palabras, ¿no? O sea, que yo pienso, vamos.
¿Te ha gustado al final cómo ha quedado el equipo tras el mercado, Manolo?
Podría haberse mejorado, pero yo creo que ha quedado bien. Yo lo único en que no estoy de acuerdo con la gestión, no ya tanto en los hombres que se han firmado, sino en lo que se ha tardado, ¿no? Porque, claro, si tú las necesidades las conocías, pues tienes que hacer los fichajes de forma que el entrenador tenga más tiempo para ir, para que esos hombres se puedan adaptar al sistema y tal y cual, ¿no? O sea, yo creo que fichar el último día y tal y cual, para mí tiene dos lecturas, ¿no? Y una es a ver si salía más barato, cosa que por otra parte es normal, y otra es que llegamos tarde.
No, al final también es verdad que el mercado al final se decide, la mayoría de clubes se decide más o menos los últimos días lo mollar, ¿no? Lo grueso, pero bueno.
Perdón. Una cosa es de última hora, porque salen los jugadores, porque el jugador dice, yo no me voy, pero cuando ve que pues se van, de acuerdo. Pero es que de estos hombres se venía hablando, los medios venían hablando de estos hombres, lo que quiere decir que estaba en cartera bastante antes de firmarlo.
Sí, sí, así es, tal cual. Y precisamente, Manolo, el hecho de que el equipo esté reforzado, por lo menos lo que intentamos todo, que se ha reforzado bien, eso hace también que el entrenador disponga de más cosas, de más variantes, de más alternativas, y que también ahora mismo pues la exigencia vaya al entrenador en ese sentido, ¿no? En el nivel de acierto que tiene que tener, ¿no?
Perdón, no te había oído al final.
No, que digo que al todo, el hecho de tener mejor equipo, en teoría, sobre sí. El papel, mejores variantes, hace que el entrenador esté casi que más obligado a acertar.
Pues claro, tiene más papeleta, ¿no? Tiene más sitio donde elegir, ¿no? Lo que hace falta es que los fichajes se hayan hecho de acuerdo con lo que el entrenador crea que necesitaba el equipo. No me refiero en cuanto a puestos, que sí, ¿no? Más o menos estaba claro, ¿no? Sino a las condiciones y cualidades de los jugadores, ¿no? Porque claro, firmar en diciembre o en enero, firmar en enero para adaptar a un jugador de cara a una temporada, no, porque queda muy poca temporada. O sea que, no sé, yo creo que ya mañana tendremos una prueba más o menos de lo que el técnico piensa y cree de lo que se ha firmado, ¿no?
Uh-huh. Fundamental, Manolo, lo de dejar escapar pocos puntos en casa, ¿no? Yo creo que cualquier equipo que lucha para salvación tiene que ser fuerte en su estadio.
Sí, claro.
¿No? Y sobre todo por el tema de la afición, de la gente, ¿no? De responderle a la gente, ¿no? Que necesita tanto victorias como local, ¿no?
Mira, para la afición de Cádiz hay que responderle siempre y hay que darle siempre, porque ella lo da todo desde el primer día y desde el primer minuto. Por lo tanto, lo que no se puede hacer es tantas manifestaciones de la gente que dirige los destinos del Cádiz, ¿no? En función de la afición. La afición es la que es la mejor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que llega un momento que la afición se puede cansar, pero me parece ser que hay una quedada, ¿no?, para mañana.
Sí, pero mañana es en positivo, mañana es para apoyar, sí, en positivo.
Demasiado, porque se ha estado mucho tiempo en el pozo de la segunda vez, yo lo viví desde dentro y sé lo que fue aquello.
Tú que eres un hombre de cantera, ¿qué te parece lo de Cris Ramos, ¿no? Un jugador que sale de la cantera del Cádiz, que se busca las papas fuera y ahora regresa para estar en primera división.
Pues esto es así. Mira, yo lo de la cantera del Cádiz tengo grandes diferencias, ¿no? Porque cantera del Cádiz, ¿a dónde está la cantera del Cádiz? Me pregunto yo, porque, claro, ahora últimamente se viene trabajando un poco mejor, ¿no? O bastante mejor, pero si tú te fijas en el Cádiz B, que siempre ha sido, o el Cádiz Mirandilla, como ya ven ahora, pero el Cádiz B siempre ha sido un equipo de cantera, ¿no? ¿Siempre?
Sí.
¿Me puede alguien decir cuántos jugadores en el Cádiz que jueguen, ¿eh? No que se tengan que vestir porque haga falta, no, sino que jueguen. ¿Cuántos de esos jugadores han jugado en los cadetes del Cádiz, en el juvenil del balón, o algo, en el juvenil del Cádiz? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay en la plantilla? Entonces, si hay dos, pues quiere decir que la cantera no existe.
¿Y
no sabemos, sí. No sabemos después de la incorporación del nuevo técnico de Mourinho, pues yo creo que está mejorando, pero vamos, todavía no se le puede pedir a Mourinho nada. Hay que esperar que su gestión se verá dentro de 2 o 3 años.
¿No? Y hablamos esta semana de que con la situación clasificatoria del filial, como baje, es una tragedia, ¿eh? Porque es que ya las diferencias son enormes con el primer equipo.
Ya. Y ahora mismo está metido ahí en una zona peligrosa,
sí.
¿Verdad? Porque yo he visto algunos partidos y hay equipos fuertes también y que todavía tiene que jugar con ellos, y hay equipos que están ahí abajo a 1.2 que pueden salir, en fin. La verdad es que sí, que es complicado. Lo del Cádiz es complicado, ¿no? Pero bueno. Los que frigen el destino del club tendrán o tendrían que tener claro lo que se está haciendo.
Veremos qué pasa y centrando también el partido de mañana ante el Girona del primer equipo. Manolo Lapi, me alegro mucho saludarte. Manolo.
Gracias, igualmente, un abrazo.
3:45. Por cierto, el partido de mañana lo va a pitar Pulido Santana, que este año, pues, aquí había pitado el Cádiz, ha pitado el Cádiz un partido, sí, una derrota. Vamos a mirar un momentito rápidamente. Pulido Santana, el partido del árbitro de mañana. El Celta 3, Cádiz 0. Ha pitado al Cádiz, 39 años. Y al Girona la ha pitado en el Montilivi, Anto Osasuna, 1-1. En el VAR, González, González, que eso se dedica al arbitraje, como recuerdan los compañeros de Portal Cadista. Más de Michel, del técnico del Girona, en ese pseudo catalán que habla el técnico madrileño.
Ya está, dit. És un partit molt, molt complicat. El seu cos tècnic té les idees molt clares i saben què fer. No, és un equip que no necessita la pilota per fer ocasions de gols. I molt vertical, molt ràpid... a dalt, amb molta profunditat. És un equip que en pocs passes és capaç d'arribar a gol. I...
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Y ojo lo que contamos ahora porque ha sido el nombre. Uno de los nombres del pasado mes de enero, el mercado invernal, finalmente no llegó. Luis Alberto, hablamos de Luis Alberto, el jugador de San José del Valle, del Lazio, y que el Cádiz lo quería, lo contamos aquí en Deportes Cope, que el Cádiz había hecho una oferta al Lazio, una oferta importante, y que el jugador estaba loco por venir, pero en el fútbol 2 más 2 no son 4, y para que al final un jugador venga a otro equipo, pues tienen que darse las circunstancias de que también el club esté por la labor, y en este caso el equipo romano pues no quería que Luis Alberto saliera de su equipo. Y ojo lo que contamos, porque va a estar esta tarde en internet. Beni Arroyo, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Va a estar Luis Alberto en internet, vamos, que va a estar contigo en Twitch, ¿no?
Cierto, cierto, a las 6 se va a pasar Luis Alberto por mi canal de Twitch. La verdad es que tengo muchas ganas, llevo unos días bastante nervioso, ya tú sabes que soy un novatillo en estas cosas todavía. Y nada, se va a pasar para Nacho, ahora tranquilamente, que creo que hemos visto últimamente a los futbolistas como las plataformas como Twitch, YouTube y tal, pues les gustan más, ¿no? Y también porque son más cercanas a la gente. Y nada, voy a tener la oportunidad, la grandiosa oportunidad de poder traerlo a mi canal y de que nos cuente un poquito, que charla un poco tranquilamente con él. Y nada, la verdad que muy contento, Rubén, de haber podido, ¿no?, tener la suerte de poder entrevistarlo esta tarde.
¿Y cómo surge, cómo es la intrahistoria, Beni, de esto?
Pues mira, realmente no sé si lo puedo contar, el hecho de comentar cómo fue y tal, pero bueno, te puedo dar nada, al fin y al cabo tampoco, no creo que no haya problema, pero bueno, antes que nada, no me aseguro, no voy a hacer que no me metan lío, ¿no?, lo que sea. Pero realmente, con decirte que los futbolistas pues parece que les gustan más, ¿no? Hay futbolistas que no les gustan mucho los medios, que prefieren algo más tranquilo, algo más sin casero. Y bueno, pues a lo mejor mi canal de Twitch pues, le gustó y nada, pues más o menos así surgió la cosa, ¿no? Aparte, tú sabes cómo soy yo, que soy muy cachondo, me gusta estar tranquilo, siempre con la broma y tal. Y nada, pues creo que lo prefería así y nada, pues he tenido la suerte de que me haya elegido para esto.
¿Que ha sido un poco espontáneo?
Sí, sí, básicamente ha sido un poco espontáneo. Realmente, seguramente después en el canal de Twitch lo contemos juntos, porque antes de entrar para echarle un ratillo. Pero nada, creo que va a ser una charlita muy tranquila, muy, muy espontánea. No va a ser la típica entrevista de... como siempre, ¿no? Bueno, ¿cómo te va el Lazio, ¿no? Equipo a lo que te enfrentas, lo típico, ¿no? Creo que puede ser algo más personal, algo más gaditano también, muy gaditano. Estamos en carnaval y Luis Alberto es un fanático del carnaval, todos lo sabemos. Y también va por ahí las cosas. Creo que vamos... estamos charlando tú y yo realmente, Rubén. No va a ser tampoco algo muy... ¿sabes?
Vamos, que le vas a preguntar qué ha pasado para que no fichara por el Cádiz mayormente, vamos.
Hombre, por supuesto, la juguita va
a ir. Y si no se lo pregunta, ya te estoy diciendo que se lo preguntes, vamos.
No, y si no se lo pregunto, me cae la de Dios. No, hombre, por supuesto, él sabe dónde viene. Eso está clarísimo, él sabe que, bueno, yo soy muy del Cádiz, y bueno, lo que ha pasado en este mercado con él, que bueno, que parecía que se podía dar esa opción, que no se dio y nada. Yo creo que a lo mejor, si él se anima, que yo creo que sí, pues ha contado todo, ¿no? Ha contado un poquito como lo que ha sucedido este mercado de enero, lo que ha pasado. y también seguramente agradecerá el apoyo que tuvo, ¿no? Porque, bueno, los memes que hubo con él y tal. Pero bueno, creo que puede estar divertido. Yo espero que lo cuente, ¿sabes? Eso también depende de lo que quiera, pero sí, hombre, yo creo que se enrollará.
En verdad que en redes se hizo un montaje de su cara con la camiseta del Cádiz, ¿verdad?
Es más, sí. yo mi idea, vamos, la introducción, te hago el spoiler, yo lo voy a meter ahí en una esquinita, en la carita del meme que se hizo. Viene, yo creo que lo primero que se sienta cómodo, que yo además que es un chaval muy buena gente, muy cercano, y lo que podía hablar con él, tío, se le ve un tío de puta madre. Y yo creo que en esa bromita también entra él sin ningún tipo de problema. Y sí, la carguita de la guitarra va a entrar, eso está clarísimo, Rubén.
Qué bueno, además, como tú has dicho, es carnavalero, le gusta el carnaval, le gusta todo Cádiz. Y yo creo que al final es un jugador que, a ver, ahora mismo parece muy complicado. Nosotros cuando lo contábamos a principios del mes de enero, muchos nos decían que eso era una locura, que era imposible, y no ha sido tan imposible, aunque al final no se haya hecho, no era tan imposible, ¿eh? Pero que yo creo que quizás tarde o temprano, pues sí, venga aquí, ¿no?
Es lo que se habló, vamos, también la noticia que la adelantaste estuvo a principios de enero, ¿no? Ese acuerdo que Luis Alberto realmente tenía con el Cádiz y que realmente todo dependía de Alapio. Ya después relevo, ¿no? Con Mateo Moreto lo confirmaba lo que dijiste tú aquí en COPE, Rubén. Simplemente, nada, el fútbol, ya sabes que a veces los clubes, pues bueno, hay que entender a Alapio, ¿no? Un jugador como Luis Alberto, el 10, ¿no? Es que es un jugador número 10, que tiene una calidad tremenda, de los mejores jugadores de su plantilla. Pues claro, soltarlo así porque así. Y bueno, entre que no encuentra más recambio, entre que, bueno, el Cádiz es un equipo que está luchando por la permanencia y no se puede meter en líos de comprar a un futbolista. Imagínate que defina la segunda división, esa compra obligatoria, que ojalá que no defina la segunda división, pero tú me entiendes, ¿no? Creo que meterse en líos de 15 millones, 10 millones, para el Cádiz es una locura. Yo lo que tengo mi duda, que por supuesto, no se lo voy a intentar que lo suelte él. La idea es que, bueno, si el Cádiz, que ojalá que no, por supuesto, en el hipotético caso que bajásemos a segunda, si tendría ese ímpetu, ¿no? Y esas ganas, que yo de verdad, en mi opinión, creo que sí, porque creo que es un jugador de aquí, que quiere estar aquí, quiere estar en casa, y aparte que él lo ha demostrado, y él es mucadista. Pero bueno, eso es una cosa que yo creo que vendría, ¿no? Se marcaría un Lucas Pérez, ¿no? A lo mejor no tan de tantas categorías. Pero yo creo que vendría. Eso es mi opinión mía, ¿eh?
Bueno, veremos. Pues disfrútalo, Benny. Luego te vemos ahí con Luis Alberto. Gracias, amigo.
Venga, a ti, Rubén.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de febrero.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Noraya Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz o visítanos en norayaautomoción.es.
La Shakira y el Piqué ya no se pueden ni ver y es una pena, deberían de aprender a llevarse como el Cádiz con el Subiela. El Piqué para desconectar, a Emirato quiso viajar y le comentaba el rey emérito en su visita.
Tu rosa pa' que Sofía te paga a mí una cancioncita pa' que estés formando.
¡Crespillo!
Cirugía sin esperas. Cuando tu salud no puede esperar, Viamed está contigo. Cirugía sin esperas de cataratas, vasectomía o hernia inguinal en el Hospital Viamed Bahía de Cádiz. Financiamos todas sus cirugías desde 30 euros al mes. Infórmate en cirugiasinesperas.com o 628-728-043. Viamed contigo.
Bahía Telecom, el nuevo operador de fibra óptica en Cádiz capital y para toda la provincia. Somos tienda oficial Xiaomi, trato local y personalizado. Instalación en 24 horas, 200 megas y móvil con gigas ilimitados, solo 25 euros. Consulta oferta vigente, terminal Xiaomi de regalo. Estamos en Avenida de Andalucía 16, Cádiz y en bahiatelecom.es.
Si es ternera de Incasur, seguro que es tierna y sabrosa. Incasur, la ternera tierna de Andalucía.
El Sindicato CESIF estrena nueva sede comarcal en Algeciras, para estar más cerca de ti. Ahora en Edificio Dalí, Avenida Virgen del Carmen 44. CESIF, por ti, contigo, en el campo de Gibraltar.
¿Te imaginas un 25 de febrero sin disfraz, sin música, sin la alegría del carnaval? Nosotros tampoco. Ven a celebrarlo en Bahía Sur. La charanga Sones de Cádiz te espera durante la mañana. Y por la tarde, el pasacalles más divertido con Miércoles Adams y los personajes más conocidos de Disney y Avatar. No te olvides tu disfraz y las ganas de pasarlo genial.
Hablamos de de motor, porque tenemos este fin de semana, 11 y 12 de febrero, la crono de Benamahoma en la Sierra de Cádiz, la Sierra de Grazalema, sin duda una de las pruebas importantes con las que podemos decir que arranca realmente el calendario de cronometradas en Andalucía. Paco García Galera, de Escudería Sur. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Damos el pistoletazo de salida con Benamahoma, ¿no, Paco?
Pues sí, va a ser la primera prueba de la provincia, la primera prueba de Andalucía. Vamos a ser los primeros este año, ¿sí? Y sí, la verdad es que muy bien. Esta prueba la pusimos el año pasado en marcha por primera vez. Dejó buen sabor de boca. Era la primera vez, era en febrero, era pronto. Tuvimos 17 inscritos. Y este año, en su segunda edición, pues hemos cerrado con 23, con lo cual quiere decir que bueno, que vamos pasito a pasito, vamos mejorando. La gente le gustó la prueba el año pasado y vamos a seguir con esta prueba en su segunda edición.
Es una prueba de apenas un poco más de un kilómetro, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Las cronometradas en Andalucía tienen un límite de 1,200 km, es decir, que es como una montaña, como una subida, pero mucho más cortita, ¿no? Las subidas a partir de 2,5 km se pueden correr, pero la cronometrada máximo 1,200, que es lo que tiene precisamente la cronometrada de Benamahoma.
Es en la carretera de subida a Grazalema, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, la prueba empieza dentro del mismo pueblo de Benamahoma, en la calle Real. Allí empieza y toma el cruce a la izquierda, que sube hacia Grazalema, y a los 700, 800 metros del cruce concluye la prueba. Tenemos dos fases, igual que en la montaña. Tenemos el sábado por la tarde, a partir de las 3, una primera fase con unos entrenamientos y tres mangas de carrera. Después de esta fase hay una entrega de premio de esta primera fase. Y después ya pasamos al domingo, que repetimos la jugada del sábado. A las 9:15, corte de carretera. 10:30, misma operación. Una manga de entrenamientos y tres mangas de carrera para concluir en torno a 1:30 a las 2 y realizar la entrega de premios de esta segunda fase.
En este tipo de pruebas, Paco, de cronometradas, ¿cuál es un poco la clave? ¿Qué tiene que tener en cuenta el piloto?
Bueno, la clave es que para optar a buena clasificación, de las tres mangas que corre oficiales cada día, tienes que correr mucho, por lo menos dos de ellas, porque son las sumas de las dos. Entonces, claro, la clave de una prueba tan cortita es no cometer errores entrenarla bien para que no tener que levantar nunca el pie en zona. Ya, entonces tienes que... Pasa que, claro, como es tan cortita, es muy fácil de memorizar. Entonces, la diferencia entre un puesto y otro algunas veces son dos centésimas. Entonces, es una prueba muy al sprint, pero es muy divertida, es muy competida, y hasta el último momento no se sabe quién gana, tanto en turismos como en monoplazas, porque ahí tenemos 9 carcross, 9 monoplazas, y la competencia es muy alta. El año pasado yo recuerdo que, bueno, en el kilómetro 200 se echan apenas 50 segundos, claro. Y entonces los primeros clasificados estaban, por supuesto, en el mismo segundo, y a lo mejor en 20 o 30 centésimas estaban. Con lo cual, yo te digo, es una prueba muy al sprint y no se puede dejar uno nada en el tintero porque se va para atrás en la clase.
Y me imagino que Benamahoma el fin de semana, bueno, eso es una feria, ¿no, Paco? Tope, es una fiesta, ¿no?
A tope. El año pasado, que no lo habían vivido nunca, lo vivieron, y este año está echando la cuenta atrás para ver cuándo llega la competición. Sí, ellos, la verdad es que están encantados, el pueblo se ha volcado con la prueba y nosotros también muy contentos de poder hacer una prueba en esta pedanía de Grazalema, ¿no?
Iremos hablando de todo ello, y como decimos, este fin de semana tenemos esa prueba en Benamahoma que aún une mucho turismo, motor, deporte, muchas cosas en la pedanía de Grazalema, la Sierra de Cádiz. Paco García Lera, Paco, de Escudería Sur. Paco, un abrazo grande, gracias.
Igualmente, no, gracias a ti siempre.
20 segundos para llegar a las 4. Esta tarde de las 8 en cope.es/Cádiz y la aplicación móvil de Cope, con los compañeros José Juan Ramos, José María Aguilera y Alicia Pérez Fopiani. El carnaval con la cuarta sesión de cuartos de final. Ahora llega la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.